El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch. Be my
wonder.
Bárbara,
¿sí?
Ojo que todo lo que digas ahora va a salir al aire. O muteate y espera, y cuando Ceferino te hable, te desmuteas.
Perfecto.
Dale, gracias.
Muy buenos días, esto es Retweet. Como todos los miércoles estamos en Radio FM Cultura. Vamos a estar una hora hablando de temas que nos interesan. Estamos con el Mundial, ¿no? El Mundial que comienza el domingo en Qatar. Un Mundial que vale la pena. Después vamos a conversar con un periodista que es muy, muy bueno, porque además es un periodista que, además de saber de deportes, de fútbol específicamente, es un investigador. Vamos a hablar bien por qué en Qatar y qué hay que esperar en Qatar y demás. Vamos a hablar también con personas que van a viajar a Qatar, y especialmente con una organización creada de mujeres al Mundial. Mujeres al Mundial, un grupo de mujeres, obviamente, que va a Qatar, que no es el primer Mundial al que han viajado, que ya se organizan, se gestionan y van. Algunas ya están de viaje, otras están por viajar. Que nos cuenten esa experiencia, que esperan. Qatar es un país muy distinto al nuestro, con otra cultura, y nos gustaba la idea con la producción, con José Luis, con Pato Sorsi, hablar sobre lo que vamos a hablar a partir del domingo prácticamente todos los días, porque es un país muy futbolero, tenemos una selección muy potente, con muchas expectativas, que ha hecho unas muy buenas eliminatorias y que es una de las candidatas al título, pues. Mejor jugador del planeta para nosotros, que es Lionel Messi, y eso nos va. Además, vemos que el gobierno está muy interesado en que la gente hable solo del Mundial, lo ha dicho la ministra de Trabajo, Kelly Olmo, ¿no? La inflación puede esperar, lo que no puede esperar es el Mundial. En fin, más allá de esta de este sinsentido de la ministra, pero que expresa un poco la expectativa que siempre la política le pone en países como la Argentina, tan futbolera, a los mundiales, ¿no? Que la gente se distraiga. Hay problemas, pero bueno, vamos a tener por lo menos un mes tranquilo. Es ilusorio. Nunca ocurre así. Fíjense, en los últimos mundiales ganados por Brasil, los gobiernos que estaban al frente de Brasil perdieron las elecciones. O sea que no hay una correlación directa de esto de decir ganarse el mundial al político que está en el poder le va bien. Mentira, no ocurrió en Brasil, tampoco en la Argentina en el 86. Gobernaba el radicalismo y en el 87 perdieron las elecciones de medio término. Es decir, no tiene nada que ver, la gente es muy inteligente, muy viva. La sumatoria de la gente además hace que las conductas individuales se licúen frente a lo que es. Una cosa es vivir el mundial, la alegría, el fútbol, que nos ha dado tantas alegrías, el juego, a todos nos gusta el fútbol, y otra cosa es la política, los problemas cotidianos, esos que tenemos todos cuando vamos al supermercado. No tiene nada que ver, pero los políticos se ilusionan porque muchas veces viven en una realidad paralela. Estoy viendo que ya tenemos a la primera entrevistada, se llama Bárbara McCubrey y participa en esta organización que se llama Argentinas al Mundial. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, Seferino, buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bien, haciendo las valijas, supongo.
Sí, haciendo las valijas, todo lo de último momento, un poco nerviosa.
¿Llevas mucha ropa? No, porque hace calor, ¿verdad? Hace mucho calor ahí.
Sí, hace calor, mucho. Solamente necesitamos algo de abrigo para la nochecita porque hay gran amplitud térmica. Pero ajá, la mayoría pasamos por Europa o hacemos escalas, no vamos directo. Entonces hay que llevar abrigo por las dudas.
Claro. ¿Y vos cuándo vas a viajar a Qatar?
El sábado.
Ay, ¿cómo se les ocurrió esto de juntar a su grupo de mujeres argentinas para viajar al mundial?
Bueno, esto empezó en Rusia, antes del Mundial de Rusia en 2018. Yo siempre digo, no éramos bien recibidas las mujeres en los grupos de hombres, nos ningunaban bastante, o era las mujeres no pueden hablar de fútbol. Entonces, ahí metidas en los grupos de WhatsApp de hombres, íbamos viendo quién estaba igual que la otra y se decidió formar el WhatsApp y después el grupo de Instagram.
¿Y cuántas son?
Ahora somos 110 en el WhatsApp.
¿Y de todo el país, supongo?
Sí, de todo el país y argentinas que viven afuera también.
Ah, por ejemplo, ¿de qué provincias hay acá?
Bueno, ¿todas? Sí, todas. Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, muchas de Buenos Aires.
¿Y viajan cuántas de acá de el país?
De las 110 viajamos.
Ah, las 110 viajan.
Sí.
Son unas cuantas, claro, y entre ustedes van a ir a las canchas cuando juegue Argentina, supongo.
Sí, vamos a ir a las canchas, vamos a ir a los fanfests, porque no todas tenemos entradas, vamos a hacer días de playa, bueno, cosas de mujeres también.
Ajá, ¿qué serían las cosas de mujeres?
No sé, una salida a tomar el
té. Ah, una salida entre ustedes, claro. Sí, no van a dejar de...
Peluquería, manicura. Ah, claro.
Todo eso. Ahora, ¿y han leído sobre Qatar? Supongo que sí.
Sí, sí, estamos al tanto. La información fue cambiando mucho a medida que fue pasando el tiempo y sí, investigamos bastante.
Fue cambiando para mejor, supongo, porque se han relajado un poquito las severas costumbres religiosas que tienen, ¿verdad?
Sí, así es. Al principio parecía imposible ir y mucha gente había desistido, y después al final decidió viajar, pero sí, se fueron flexibilizando bastante.
Por ejemplo, ¿a qué le tienen ustedes más cuidado?
Mira, en un principio era ¿con quién íbamos a dormir? Porque la mayoría no dormimos mujeres con mujeres. O sea, se fue armando y con el que conseguías compartir alojamiento, ibas a compartir alojamiento. Entonces era, a ver, dormimos hombres y mujeres sin estar casados, ¿nos dejarán? Bueno, ahí empezó a flexibilizarse todo. Hoy en día creo que el mayor temor es, bueno, ¿podemos ir a una playa normal y usar bikini? Y sí, se puede, ya.
Se puede.
Sí, hay chicas que están allá y nos contaron que sí, que se pusieron una bikini, fueron a la playa y no tuvieron problema.
Bien. ¿Y cómo es eso de dormir en los hoteles? ¿Cómo es que dormís con desconocidos, no? Con personas que ya conocés.
Sí, con desconocidos. Yo voy a dormir.
Ah, pero tiene otro ingrediente también el viaje. Entonces puedes conocer gente.
Sí, claro. Yo ya lo hice en Rusia. En Rusia puse un aviso en el Facebook buscando compartir alojamiento. Me escribieron muchas personas y bueno, y ahí fuimos formando una confianza. Y la verdad que fue una experiencia única y ahora la repito acá en Qatar.
Ajá, y claro, el temor de ustedes era que las leyes religiosas tienen mucha influencia la religión en Qatar y hacen que las leyes. Acá serían las leyes civiles, pero las leyes del Estado indican que dos personas que no están casadas no pueden convivir en una habitación de hotel, ¿verdad?
Exacto, la ley Sharia es.
¿Y qué pasó? ¿Se flexibilizó eso?
Y eso sí, ya es como que tampoco podían pretender cambiar una cultura y ser un país anfitrión del mundo con tantas exigencias, sino era como imposible llevar a la práctica. O sea, la gente que es pareja, que tiene su concubino, su pareja de hace muchos años y no está casado, ¿cómo? Impracticable.
Claro, o sea que con eso está, en eso están seguros, no van a ser castigados, porque he leído que hay una policía moral, que es una policía civil, ¿no?
Sí, la policía de la moral, sí.
La policía de la moral. Qué feo que suena, ¿no?
Sí, en otros países son como más rígidos. Yo tengo una amiga acá en Bahía que es ciclista y estaba no me acuerdo si era en Irán, pero le dieron un azote porque se le había levantado un poquito la remera en la espalda.
Ah, claro, comprendo los temores al principio, pero después debe haber habido una gran presión de otros países también porque se iban a quedar sin mundial, ¿no?
Yo creo que sí, que fue la presión de las grandes potencias en cuanto a muchas cosas. También la violación de los derechos humanos que muchos alegaron que realmente pasó, la negativa ahora que salió a la luz de Dua Lipa porque está en contra de no sé si te enteraste, Dua Lipa está. Dua Lipa iba a cantar en la apertura, había sido convocada para la apertura. Ella se negó por las violaciones de los derechos humanos y, bueno, por esta postura que tienen sobre la mujer.
Estuvo muy bien y eso probablemente haya repercutido en esta flexibilización. Nosotros le decimos, pero es en realidad una apertura al respeto a los derechos humanos, ¿no?
Sí, mira, otra de las cosas que flexibilizaron, ellos no aceptaban a la comunidad gay y... Uh-huh. Y de hecho ahora va a poder ir cualquier persona, están abiertos a recibirlos, pero dijeron que no iban a tener por ahí contemplaciones como si podían llegar a tener con personas heterosexuales.
Claro, ellos sí son homofóbicos en toda la dimensión de la palabra. Y por ahí mira quién te dice que el fútbol y toda esta apertura repercuta después en un mayor respeto a los derechos humanos hacia los propios y las propias cataríes, ¿no?
Ojalá, porque la verdad es que ver a todas esas mujeres vestidas que parece que solamente pueden mirar es como muy fuerte para nosotros. Culturalmente, o sea, llega, choca, ¿eh? Aunque vos aceptes la cultura del otro y la forma de vida del otro, es chocante.
Claro. Ahora, ustedes no pueden charlar con ellas, ¿verdad?
Mira, de eso no nos dijeron nada, que no podemos charlar. Sí, tenés que tener cuidado si filmás o sacar fotos, no mirarlas a los ojos, pero no nos dijeron que no podíamos charlar.
Bien, estamos hablando con Bárbara McCubrey, que ella integra una organización que han creado, Argentinas al Mundial. ¿Y vos a qué te dedicas, Bárbara?
Yo soy gerente de ventas en una empresa de cosmética.
Ah, y pediste tus vacaciones, supongo.
Sí, las vacaciones todas juntas me las tomo.
Y decime, y supongo que debe haber distintas realidades económicas para juntar el dinero, ¿verdad?
Bueno, sí, no fue fácil para ninguno, y más en este país con la inestabilidad económica y financiera que hay, ¿no? Fue bastante difícil. Desde ya estamos lejos de los números que manejan por ahí los medios, que dicen 9.000, 15.000 dólares. No, nosotros hemos viajado con millas, con puntos, con programas de premio. Hubo gente que hasta vendió el auto, claro. Gente que vuelve y se queda sin trabajo.
¿Y cuál? Pero más o menos tenés que calcular para pasajes y como 1.500 dólares, ¿no? 2.800.
Mira, mi pasaje lo compré en marzo con millas de la línea aérea del Estado y pagué 11.000 pesos de impuestos. Uh-huh. Y después habré gastado entre los otros trayectos unos 500 dólares.
Ah, bien, claro. Es como, vos hiciste lo que hacemos todos cuando tenemos que viajar, sacamos las millas, lo que sea, ¿no?
Y muchos hicimos así.
Claro, y después allá, bueno, he leído que hay ahora unos hoteles más baratos, no sé cómo serán.
Pero... ¿De hoteles?
Sí.
Perdón, de hoteles baratos no vi nada, o sea, lo más barato que había en su momento en hoteles era un hotel de 75 dólares por persona y compartiendo la habitación te quedaba 150, si ibas solo salía 102 dólares. Pero hay un complejo que se llama Bargua, que nosotros en los grupos le decimos la cárcel, porque realmente parece una cárcel. Es un complejo de muchos edificios donde vos tenés habitaciones de a dos, y que comparten cada dos habitaciones una cocina que tiene microondas, hervidor eléctrico, heladera, lavarropa y tabla de planchar.
Sí, yo no me preocuparía por eso, porque los he visto, tienen una, los que dirigen ese país tienen una mentalidad muy abierta a los negocios. Y estaba leyendo que crearon una especie que ellos le dicen los containers o algo así, que después los van a retirar, pero para alojamientos más baratos. Deben ser los que vos decís.
Los containers son un poco más caros. Los containers valen 100 dólares. Sí, son más caros. Valen 102 dólares en la noche por persona. Y lo que tienen es el baño compartido. Son como una especie de carpas, pero más ayornadas.
Ah, y para comer, ahí vas a tener... Bueno, son muy... Se han occidentalizado bastante, ¿no?
Sí, hay hasta, bueno, estas cadenas de comida rápida que todos conocemos, y más o menos un promedio de ese menú tan conocido en todo el mundo sale 7 dólares.
Ah, además comer siempre es caro viajar, ¿no? Así que...
Bueno, los argentinos nos las ingeniamos, viste que tenemos que sobrevivir siempre, somos grandes sobrevivientes.
O sea que vos, ustedes van, están, el domingo empieza el Mundial, el martes debuta la Argentina, y están ahí, van a estar hasta el 18 de diciembre por lo menos, ¿no?
Sí.
¿Y la expectativa cuál es? En bueno, términos deportivos, ¿no?
Sí, claro. Vos habrás escuchado el anulo mufa tan conocido entre todos, que es no querer decir las expectativas para no hacer mufa, justamente. Así que la expectativa es esa, de que todos el 18 de diciembre lo veamos a Leonel levantar la Copa y llorar y emocionarnos juntos con él y con todo el equipo, ¿no? Pues un equipo.
Muy bien, vamos a escuchar un audio del técnico del otro, Lionel Scaloni, hablando, y habla bien Scaloni, la verdad que no tiene el cassette, como dicen los periodistas deportivos. Vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Vamos.
Ganan selecciones que tenían menos ataque, pero más defensa. ¿Coincidís con esa idea? Y si coincidís, ¿tu equipo tiene que dar algo distinto a lo que generalmente da por tratarse un Mundial?
Sí, yo más que decir que el Mundial lo gana el equipo que defiende bien, digo que el Mundial lo gana normalmente los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente gana un Mundial un equipo que avasalla, que está continuamente en campo contrario, raramente. Eso lo tenemos claro, lo hemos visto, y nos tenemos que adaptar a eso. Nos tenemos que adaptar porque al final la inteligencia forma parte del fútbol, y saber que si no nos conviene y no nos viene bien, en algún momento a lo mejor tendremos que hacer otra cosa. Eso forma parte del fútbol. Estadísticamente es así, como vos decís, lo sabemos. Y bueno, le daremos una vuelta para saber si nos conviene llevarlo adelante o no.
Muy bien, acá escuchábamos a Scaloni. Scaloni es una persona muy sensata. Da esperanzas este equipo, ¿no, Bárbara?
Sí, la verdad es que yo soy fan de Scaloni, de la escaloneta, de su forma de traer el equipo y de su forma de ser cauto, como él bien lo dice. Creo que tiene grandes condiciones. Y después, bueno, esto depende mucho de la suerte, porque sí, podemos jugar bárbaro y nada, te metieron un gol que no esperabas, que no lo pudiste atajar y te cambió todo el partido. Entonces, necesitamos un poco de todo, de táctica, estrategia, inteligencia, pasión y suerte.
Pero, claro, y después los rivales también. En fin, sí, eso es un conjunto, pero él, la verdad que es un muy buen seleccionador, porque hay un montón de jugadores que yo personalmente ni conozco. ¿Te pasa lo mismo?
Sí, bueno, fuimos un poco yo leyendo, mirando, cada vez que apareció un nombre nuevo, porque me gusta, ¿no? Me gusta saber, claro. Y esto es parte de la pasión de cada uno, pero la verdad es que es la primera vez que no hablo mal de un técnico, que digo, pero no, mirá lo que hiciste, pero no, lo banco, sus decisiones me parecen como súper acertadas, no las cuestioné nunca.
¿Y en el fútbol local de quién sos hincha, Bárbara?
Bueno, soy hincha de Olimpo, yo soy de Bahía Blanca. Ah. Y ahora tuvimos un traspié, así que
no venimos. ¿Qué les pasó? Bien.
Y perdimos con Villamitre, que es el clásico local, en la posibilidad de ascender al Nacional B.
Ah, ¿y en el fútbol grande de quién sos? ¿Te dicen?
Soy de River. Ah, igual claro. estuvimos en el fútbol,
sí,
grande.
Sí, me acuerdo. ¿Y Borja no jugaba en Olimpo?
Borja, creo que sí. ¿Sabes que no me acuerdo?
Me parece que sí, si no estoy equivocado. Puedo estar equivocado. Pero
no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo. ¿Cómo es la camiseta de ustedes? ¿Es amarilla?
Como la, sí, amarillo y negro, como la de Peñarol.
Ah, como la de Peñarol, sí, me acuerdo. ¿Hace poco estuvieron?
Hace como 10 años. Creo que el último ascenso fue en el 2000. Creo que el último ascenso fue en el 2010.
Ah, hace un montón. Bueno, ya es hora de que vuelvan entonces.
Ojalá.
Bueno, Bárbara Macubre, espero que tengas el sábado muy buen viaje y por ahí estamos en contacto.
Cuando quieras, Seferino, un placer haber hablado con vos. Déjame que te mande un saludo de una de las hinchas argentinas fanática, que es Paula, que me dijo, decile que lo sigo siempre en todos los programas, que me encanta cuando habla de política. Así que un saludo, bueno, de Paula para vos.
Gracias, Paula. Gracias, Bárbara. Gran mundial, y esperemos que podamos levantar todos esa gran copa.
Ojalá.
Abrazos.
Un placer. Hasta luego.
Bien, qué bueno, ¿eh? O sea, de la gestión privada, hicieron lo que haría cualquiera, ¿no? Va, viaja a un lugar tan lejos como puede, movido por una pasión que es el fútbol, Y esto, vamos a ver si por ahí este mundial de fútbol hace que los cataríes, especialmente las cataríes, tengan, puedan gozar de los derechos humanos que merecen. Vamos, ahí José Luis Sorsi, que es nuestro productor general, nos preparó un momento musical. Vamos a ver, vamos a escuchar.
Con el bombo y los trapos me quedo alentando a la selección. Dejo todo, no me importa, Leo Messi es mi pasión. Vamos, dale, Argentina, que por vos yo doy la vida. No me importa lo que digan, de Qatar volvés campeón. Escaloneta, y dale, 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 escaloneta. Que si salimos campeones, me pongo loco de la cabeza para pa. Escaloneta, y dale, 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 escaloneta. Que si salimos campeones,
yo te digo,
y yo te digo, pa, pa, pa. No hay más tristeza.
Y haciendo palmas y arriba, es seguro que avanza.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si yo pudiese por un día esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor.
Música.
tu paz es tan bonita nessa rua banhada de sol. Minha alma se aflita e eu me esqueço até do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração. Vem ouvir esse segredo escondido num choro canção lá no fundo do meu coração.
Qué linda voz la de Gal Costa, falleció lamentablemente la semana pasada. Falando de amor, música elegida por José Luis Orsi, nuestro productor general. Ya veo en la pantalla al próximo entrevistado. Es un periodista deportivo, pero es un periodista deportivo distinto. Yo creo que hay otro grande ahí, Ezequiel Fernández Moore, que también trabaja en La Nación, trabaja en ANSA, gran periodista. Porque tienen, ¿qué tienen de distinto Alejandro Casar González y Ezequiel Fernández Moore? Bueno, que ellos investigan mucho, son no se quedan en el espectáculo deportivo, que es muy importante y saben mucho de eso, sino que investigan qué hay atrás y eso los hace únicos. ¿Cómo estás, Alejandro Casar González?
Hola, Seferino, muchas gracias por tus palabras. Soy periodista por Ezequiel, así que para mí es un orgullo.
Ah, sí, claro. Ezequiel es un gran periodista. ¿Por qué por Ezequiel?
Porque el primer trabajo que yo tuve me lo dio él, básicamente.
¿En dónde?
En la revista TXT, que era la continuación de Tres Puntos.
Claro, y después estuviste en Noticias, ¿no?
Después estuve en Noticias, exactamente.
Y luego en La Nación.
En Crítica de la Argentina y de ahí a La Nación.
Y de ahí a La Nación. ¿Y en La Nación hace cuánto que estás?
2009.
Ah, bastante ya, ¿eh? Uh-huh. Pasa el tiempo ahora. Sí. Bien. Vamos a hablar del Mundial, porque sí, ya estamos hablando y a partir del domingo lo que vamos a hablar de Qatar. Vos estuviste enviado por La Nación en julio, ¿verdad?
En realidad fue una invitación del Comité para el Legado y el Desarrollo de Qatar 2022 y el diario me seleccionó a mí. Estuve 9 días en Doha y pude ver 5 de los 8 estadios en primera persona. Es un mundial distinto a todo lo conocido, primero por la fecha. Normalmente se jugaba en junio y julio y ahora es noviembre y diciembre por el tema del calor en Qatar. Pero además por la artificialidad. Hace 25 o 30 años Qatar no existía prácticamente ni en el mapa. Y para solamente, miren, yo tengo dos cifras. Solamente para este mundial el presupuesto de Qatar es de 25.000 millones de dólares. Repito, 25.000 millones de dólares. La ciudad de Lusail, que no existía hace 10 años, no era nada, insisto, era arena, tiene un presupuesto de 44.000 millones de dólares. El desarrollo inmobiliario, 44.000 millones de dólares, la cifra les resonará porque es la cifra del crédito del FMI, el famoso crédito del FMI. Bueno, pusieron un crédito al servicio de una ciudad. Y el gobierno qatarí le garantizó a la FIFA un superávit para la FIFA de 7.000 millones de dólares. O sea, económicamente, y para cuando se pregunten por qué el fútbol elige ir a Qatar, no hay un negocio más grande que este para la FIFA en toda la historia. Imagínense algo, perdón que te interrumpa, ya que
sí, claro,
se
cierra. Claro.
El Mundial de Rusia llegó a tener un superávit de 4.800 millones de dólares, más o menos, que fue lo que ganó la FIFA. De ganancia hablo, no hablo de facturación, hablo de ganancia. Y en ese Mundial, durante el Mundial, hubo un contrato de sponsoreo determinado por un tal Vladimir Putin de 1.000 millones de dólares de la petrolera Gazprom. Fue un llamado por teléfono de Putin al presidente de Gazprom diciéndole: te felicito, vas a ser el nuevo sponsor del Mundial. 1.000 millones de dólares con un llamado telefónico.
Ahora, también es cierto, ¿te acordás? Vos escribiste mucho de que Qatar logra la nominación para ser sede de este Mundial en circunstancias un poco oscuras, ¿no?
Del todo oscuras, te diría.
Del todo oscuras. Que dieron lugar a todo un escándalo que fue impresionante porque nos llegó acá a la Argentina, obviamente. ¿Por qué no recordás eso sobre lo cual vos escribiste mucho?
En diciembre del 2010 la FIFA vota en una misma reunión de comité ejecutivo que es una, era en realidad un órgano de 24 personas que tomaba las principales decisiones el ente que regula el fútbol mundial, y por primera vez en la historia decidieron resolver las sedes de dos mundiales al mismo tiempo, 2018 que fue para Rusia y 2022 que fue para Qatar. ¿Por qué lo hicieron? Básicamente porque necesitaban plata y entendían que si asignaban los dos mundiales al mismo tiempo, iban a poder vender los derechos de televisión en forma conjunta para las dos copas del mundo, y eso las iba a revalorizar. Después el propio Sepp Blatter, que era el presidente, terminó arrepintiéndose de esa decisión y también señalando que la asignación del Mundial de 2022 a Qatar había sido también un error. ¿Qué pasó en esa reunión? Básicamente hay un montón de sospechas y de pruebas en relación a la compra de esos 24 votos para que Qatar fuera la sede elegida. Tanto es así que hay un sudamericano en el comité que evaluó técnicamente cada una de las sedes. Se trata de Harold May Nichols, que fue presidente de la NFP chilena, el máximo responsable de la llegada de Marcelo Bielsa a esa selección, y que, como miembro de la FIFA, iba a inspeccionar las sedes potenciales de los campeonatos del mundo. Él fue a Qatar y señaló todas las deficiencias que tenía Qatar para organizar un mundial. Que los estadios no estaban hechos, que la temperatura en junio era tremendamente alta, que no había red de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. El informe técnico de la candidatura de Qatar al Mundial de 2022, que está disponible en internet, es lapidario. Sin embargo, a nadie le importó eso porque terminaron eligiendo a Qatar. Y la sospecha de quienes perdieron ese mundial, entre ellos Estados Unidos, era que la votación había sido comprada. Sospecha claro. Que con el correr de los años terminó derivando, por ejemplo, en una investigación independiente que encabezó un ex fiscal de Estados Unidos llamado Michael García, que supuestamente no halló pruebas en contra de Qatar 2022, y que también derivó en la investigación del FBI, uno de los tantos argumentos que derivaron en la investigación del FBI y el FIFA Gate.
Claro, claro, y después de Estados Unidos, me acuerdo que había ido Obama.
Obama mandó un mensaje desde la Casa Blanca, el que fue Bill Clinton.
Bill Clinton
estuvo ahí.
Pero ellos estaban, Estados Unidos estaba convencido de que iban a ganar ellos.
Exactamente, sí. De hecho, ellos pensaban que Estados Unidos ganaba 2022 y que Inglaterra ganaba 2018.
Claro, y entonces hubo toda una investigación y eso nos volteó varios dirigentes sudamericanos, y otros no porque se murieron a tiempo, pero fue un escándalo, ¿verdad? Un escándalo gigantesco.
De los 24 integrantes del Comité Ejecutivo de la FIFA que resolvieron darle el Mundial a Qatar, solamente queda uno. ¿Sí? El resto o se fueron, o lo fueron, o se murieron, caso de Julio Humberto Grondona. Así que imagínate. Pero además, nadie entendía cómo le daban un Mundial a Qatar cuando no tiene ningún tipo de historia a nivel futbolística. Y el propio Blatter, cuando abre el sobre dice Qatar, tampoco está convencido de que fuera una buena decisión. De hecho, en ese momento, él entiende que se le va a venir una andanada de críticas a la FIFA por eso. Y es más, la resolución del Mundial de Qatar termina por voltear con el paso de los años al principal dirigente del fútbol catarí, que era presidente en ese momento de la Confederación Asiática, Mohamed Bin Hamad, rival del propio Blatter.
¿Y vos cómo ves ahora? Porque el Mundial está encaminado, estamos todos contentos, hay una gran expectativa, además, por ver con ojos occidentales, en nuestro caso, qué es Qatar, qué pasa ahí. ¿Con qué pensás que se van a encontrar los hinchas que vayan al Mundial?
Primero con un lugar completamente desconocido e inhóspito, y sobre todo en las antípodas de lo que es la cultura sudamericana. Si piensan que va a ser un mundial abierto al descontrol, a la fiesta, a la ingesta permanente de alcohol, a los cánticos permanentes en la calle, al divertimento, a las muestras de afecto en público, están completamente equivocados. Si bien Qatar debió dejar de lado buena parte de su conservadurismo histórico para abrirse al mundo occidental y ampliar este mega plan de relaciones públicas que encaró de hace unos años para presentarse ante el mundo, Lo concreto es que es una sociedad conservadora y que, digamos, tiene fuerzas de seguridad conservadoras y que de hecho, es más, precisó reclutar o incorporar efectivos policiales de otros países, ejemplo Turquía, ejemplo Pakistán, ejemplo Francia, para que lo ayuden durante el Mundial, porque saben que van a ir hinchas que no son fáciles de llevar, argentinos, brasileños, alemanes, ingleses, serbios, croatas, etcétera. Entonces, lo primero que les diría es que entiendan que no están en la Argentina. Lo segundo es que vayan preparados para que los estén mirando todo el tiempo. Lo tercero, que respeten las reglas, y eso es algo fundamental. El argentino parece criado y educado para violar esas reglas. Bueno, acá no se puede.
Claro, estaba mirando que existe una policía de la moral, ¿no? Está de civil.
Sí, a ver, existe una policía de la moral, es cierto, pero cuando vos invertís tanto dinero en posicionarte a nivel mundial, tenés un presupuesto tan inmerso como el que te conté, no se van a arriesgar a un escándalo internacional con Inglaterra, con Estados Unidos, con países que son potencias económicas, por algo que esa policía de la moral haya visto en una calle de Doha. ¿Entiendes claro. lo que digo? Digamos, sí, es demasiado claro. lo que tienen para perder si, por ejemplo, no sé, deportan a un matrimonio homosexual que haya llegado a Doha y se haya dado un beso en público.
O sea, pero con los desórdenes sí, son bastante rigurosos, ¿no?
De hecho, no se puede tirar un papelito de basura en la calle. Si te filman y te ven, te multan.
Ah, pero vos sabés que podemos decir ahora que no empezó, y me parece que tendría que haber habido una más educación pública de eso, ¿no?
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, la Cancillería, publicó una guía de todo lo que se puede hacer o no en Qatar, y de hecho, el embajador argentino, Guillermo Nicolás, nos decía que es importante que todos los que viajen la lean al menos para saber a qué atenerse, porque además, suponete que te llevan preso, las prisiones allá no son como las prisiones argentinas, por un lado, los abogados, digamos, interpretan leyes árabes, tenés que contratar un traductor, digo, es un engorro tremendo que te lleven detenido en Qatar.
O sea que hay que tener bien agendado el teléfono de la embajada, por lo menos.
Claro, por las dudas al menos.
Eso hay que llevarlo y después portarse bien y confiar.
Exactamente.
Ahora, viste que hay algunos streamers y periodistas importantes de países centrales que han decidido no ir. ¿Por qué no escuchamos el audio de un streamer español muy importante, Ibai Llanos, que tiene mucha relación con la selección española, explicando por qué él, a pesar de haber sido invitado, decidió no ir a Qatar?
Dale.
Hola. Nos falta Ibai Llanos. Bueno, pero resulta que él...
que era ir en el avión de la selección española a Qatar. Bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directo, sino que iba a grabar contenido, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer.
Claro, no lo hace por la violación sistemática de los derechos humanos, en fin, todas estas denuncias de decenas de obreros muertos en condiciones de trabajo prácticamente similares a la esclavitud en la construcción de los estadios, ¿no?
¿Te puedo contar una paradoja? Sí, ¿cómo? Cifras extraoficiales hablan de 6.500 muertos en la construcción de los estadios. Qatar las niega, habla de 37, y que muchos de esos 37 no son directamente por cuestiones de problemas en las obras, sino por problemas de salud inherentes a esas personas. Pero lo que acaba de pasar hace unos días con Dinamarca marca a las claras el doble discurso de la propia FIFA. El proveedor de camisetas de Dinamarca, que se llama Hummel, una empresa danesa histórica, confeccionó una tercera camiseta negra que encierra un mensaje pidiendo por los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar. La FIFA le prohibió usar esa camiseta porque dice que no puede haber consignas políticas en un mundial. O sea, la misma FIFA que se abre de piernas con todo lo que tiene que ver con la problemática de los empleados contratados para construir los estadios en el país que va a organizar un mundial delegado por la propia FIFA, castiga a una selección que confecciona una camiseta para denunciar lo que ocurre en ese país.
Bien, y yendo al plano deportivo, porque vos, además de ser un investigador sobre temas deportivos, también sos un periodista que ve el fútbol. ¿Qué posibilidades le asignás a Argentina en el Mundial?
La verdad es que muchas, en definitiva por el invicto que lleva, un invicto histórico, porque además es el último Mundial de Messi, en teoría, y es una verdad de perogrullo decir que Messi hace mejores a sus compañeros, y que sus compañeros son los primeros en querer ganar el Mundial para darle esa alegría a Messi. Pero además por todo lo que se vive afuera de la cancha, ¿no? O sea, esa conjunción entre el cuerpo técnico, los jugadores, los propios hinchas, la cercanía que existe entre la selección y los hinchas a partir de la obtención de la Copa América, eso hace que todos dejen un plus. Un Mundial son 7 partidos en el mejor de los casos, y no te podés dar el lujo de cometer ningún error. Va a haber selecciones que le van a hacer una a la Argentina sin ninguna duda: Francia, Alemania, España, yo no descartaría ni a Portugal ni a Serbia, la propia selección brasileña. Pero bueno, el problema es que siempre que Argentina fue como favorita, terminó haciendo agua. Me acuerdo de Francia 98, me acuerdo de Corea-Japón 2002. Entonces hay que ir paso a paso, hay que saber que todos los rivales son difíciles, y ver qué pasa.
Claro, me decía el otro día Hugo Perico Pérez que para él el partido clave es el primero.
El partido clave es el primero. En el Mundial pasado de Rusia, ese primer partido contra Islandia de alguna manera condicionó la dinámica del equipo. Acordate que Messi erró un penal y que se decía que había estado en su habitación mucho tiempo como compungido por lo que había pasado. Y ese empate es el que termina de alguna forma sellando la suerte de Argentina. Después pierde contra Croacia, se condiciona la clasificación a la siguiente fase y se consigue con un gol in extremis de Marcos Rojo. Entonces, el primer partido es clave, con un agravante en este caso, y es que la Argentina no va a ser local en Lusail frente a la Arabia Saudita, porque se espera literalmente una marea de saudíes en ese estadio.
Uy, lo que están va a ser eso, para ver, ¿no?
Están ahí nomás, además, ¿no?
Claro, eso va a ser un espectáculo. Ahora, puntos altos de la selección, ya lo dijiste. Puntos flojos, tal vez algunos lesionados en la defensa, ¿no?
Bueno, puntos flojos es, entre otras cosas, el estado físico de el Cuti Romero, de Cristian Romero. Claro. Los laterales que no están confirmados, ni el derecho ni el izquierdo. Entonces, por ejemplo, en un rato contra Emiratos Árabes va a jugar Juan Foy de lateral derecho, cuando los laterales derechos en todo este ciclo fueron Nahuel Molina, perdón, y Gonzalo Montiel. El lateral izquierdo también es un cabeza a cabeza entre Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. ¿Quién va a reemplazar al lesionado Giovanni Lo Celso, que era fundamental en cuanto a su comunicación futbolística con el propio Messi? En principio se supone que va a ser Alexis Mac Allister. El estado real físico de Ángel Di María, que viene de una lesión. Todo eso lo vamos a saber a medida que empiece a rodar la pelota.
Alejandro Casar González, la última. Vos sabés que yo pienso, hay muchos periodistas yendo, ¿no? No sé, me da la impresión de que hay más que otros, que otras veces, pero tal vez esté equivocado.
No sabría decirte. Sí, creo que la cobertura es carísima para todos, más allá de las restricciones al dólar. Digo es carísima porque el peso no vale nada, básicamente. Y también puede ser que sea por la efervescencia y la expectativa que hay en torno a la selección argentina. Hay mucha gente que piensa que es ahora y que viene ahorrando hace mucho tiempo para ir, hinchas, profesionales, etcétera. Sí, insisto, va a ser el mundial más artificial de la historia.
Muchas gracias, Alejandro Casar González de La Nación. Muchas gracias, muy amable.
Por nada.
Bueno, lo que yo les dije, ¿vieron? En vista deportiva hay mucho, pero hay pocos con cierta mirada. Ezequiel Fernández Moore y acá su discípulo, Alejandro Casar González. Bien, y nos quedamos con lo que él decía, el mundial más artificial de la historia. Este tema de que, bueno, es que claro, Qatar es un país artificial. Ya vamos a ir hablando en otros programas sobre Qatar, cómo nació. Es el país más rico del mundo si tenemos en cuenta el PBI per cápita, y lo está demostrando con esta andanada de dinero que le sirvió primero para obtener la nominación como sede de este mundial, pero ahora con la construcción en tiempo récord de una cantidad de estadios que lucen como el cuento de hadas, vamos a ver ese mundial, vamos a hablar todo este mes de Qatar, así que queríamos dar una introducción. Y después estas mujeres al mundial, argentinas al mundial, hablamos con una de ellas, con Bárbara McCubre, todos los esfuerzos que ellas han tenido que hacer, primero para independizarse un poco de los hombres, que siempre con esa soberbia masculina sobre el fútbol, les decíamos, para ustedes que van a opinar de fútbol, entonces ellas bien decidieron armarse su propia organización informal y ya debutaron en el mundial pasado en Rusia y ahora van a Qatar, un destino nuevo. Se han preparado, han estudiado porque no pueden cometer errores, es difícil. Y estoy viendo acá a Pablo Novillo, que ya está preparándose con su poderoso equipo. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Seferino? Buen día.
¿Entusiasmado con el mundial?
Sí, ya estamos, ¿no? La famosa fiebre mundialista nos empieza a agarrar a todos.
Lo que dijo Kelly Olmos, la ministra, ¿no? Sí. Olvidémonos de todo. ¿Para qué interesa la inflación? ¿Qué es eso?
¿Qué interesa nada? ¿No? Corramos todos atrás de la pelotita y listo.
Pero yo creo que eso es tan obvio que produce o provoca el efecto contrario al buscado por ella, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aparte es cierto que siempre que llega un mundial es como que se frena todo, ¿no? Pero bueno, hacerlo tan explícito les salió mal, ¿no? El chiste.
Por lo menos mi mame. Claro. Además, me encanta, es con esa suficiencia, ¿viste? Porque yo lo he visto bastante al videito donde ella dice eso, entra y con esa voz porteña arrastrando la S, acá. Sí. Qué inflación, el mundial, tenemos que ganar la copa.
tal cual.
Bueno, ¿y de qué vamos hoy, Pablo?
Tenemos varias cosas. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones, por ejemplo, de un verdadero ícono de la ciudad que cumple 200 años, el cementerio Recoleta. Vamos a estar charlando un poco ahí de los secretos y las historias de ese lugar tan particular. Vamos a estar hablando también de cuestiones que tienen que ver con el turismo, los pasajes en tren que de larga distancia, que ahí se produce un fenómeno porque se agotan enseguida. Apenas salen a la venta, la gente desesperada, porque son precios mucho más convenientes. Pero ¿qué pasa? Después hay una particularidad. Cuando ves las formaciones, muchos vagones están semi vacíos. Sí, hay algo raro ahí, se venden los boletos pero después la gente no los usa, es medio difícil de entender.
Que claro, debe haber muchas especulaciones al respecto.
Tal cual. Así que
ahora, bueno, la gente como, perdón, ¿te decías?
No, esos temas y varias cosas más de la ciudad, sobre todo como siempre en nuestro programa.
Claro, la ciudad es muy importante, tiene un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo están reabriendo ciertos cafés? Estaba mirando que la Puerto Rico vuelve, ¿no?
Vuelve a Puerto Rico, por suerte. Hay algunos otros bares notables que se han reconvertido, digamos, han cambiado tal vez un poquito su perfil, pero lo bueno es que volvemos a tenerlos entre nosotros, ¿no? Esos lugares tan queridos para los porteños. Así que sí, varios temas y bueno, como siempre, ¿no? La fiebre mundialista. Yo estoy sorprendido por la cantidad de argentinos que está yendo o que va a ir a Qatar, ¿no?
Yo también le preguntaba al colega Alejandro Casal González, se sonreía, veía. Pero para mí hay más periodistas que nunca. Y yo decía, ¿quién lo va a poder cubrir, no?
Sí, porque obviamente los precios son muy altos para nosotros. Y sin embargo vemos grandes comitivas de los medios, sobre todo la tele, y mucho hincha, mucha gente que se va a acercar, incluso pese a los precios que son prohibitivos.
Y el niño Gnocchi apareció.
Claro. Así es.
El hijo del ministro de Economía, qué chicos precoces, ¿no? 17 años. Tal muy cual. Bien, muy bien. A mí me sorprende. Con esa juventud no hay que temer al futuro. Argentina está salvada, ¿no?
Está bien. Tenemos un buen horizonte, efectivamente.
Bueno, Pablo, mucha suerte en el programa.
Gracias, Seferino.
Bien, nosotros nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Un encanto haber estado con ustedes. Grandes abrazos. Yeah.
Esto fue Retweet con Seferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Seferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.